Este es el primer hospital de día pediátrico para niños y adolescentes con patología mental severa, en el cual pueden ir tratando su patología sin la modalidad de estarse internando en los centros monovalentes como existe. ¿Qué es lo importante de esto? Que esto es seguir avanzando en lo que es la implementación de la ley de salud mental, que como todos saben, nosotros lo venimos trabajando desde el presupuesto, ¿verdad? Ya hoy en día estamos avanzando en eso, estamos avanzando con los que son los cargos médicos. Ya tenemos 126 funciones nuevas de alta dedicación, que implica 3.200, casi 2.300 horas, ¿verdad?, de aumento para la policlínica y también de regularizar para todos nuestros psiquiatras la atención en los centros asistenciales. Tenemos que seguir avanzando. Ahora lo que se nos viene para poder aplicar la ley es comenzar las obras después en el Hospital Pasteur, que ya estamos en los últimos planes. Eso estará comenzando hacia el año que viene. Y bueno, es una ley que va a ser de un periodo largo de trabajar, que obviamente nos va a pasar este directorio, que implica toda la reconversión de lo que es la ley de atención en salud mental, que es una ley que va a permitir mucha seguridad, ¿verdad? Y apoyada bien desde el punto de vista científico.
Cipriani, ¿no? Concretamente con el tema de niños y adolescentes y la salud mental, el incremento de las consultas por violencia y por abuso sexual que mostraban los doctores de aquí del Pereira Rosell, este dispositivo es un paso muy importante. ¿Alcanzan los recursos actuales para atender a todo el país y este incremento de situaciones que se viene dando?
Tu pregunta está muy buena porque además es en lo que estamos trabajando. Nosotros estamos con los llamados de psiquiatría, ya se terminaron en el área metropolitana, ahora estamos para el interior, precisamos más, porque justamente nosotros tenemos que pensar que esta patología siempre tuvo mucha prevalencia, hoy hablaban como de un 20% y es así. Y además tenemos que pensar, y esto se nos agravó, que la ola de la pandemia que nosotros vivimos, el que más se afectó fue el niño y el adolescente. Nosotros tenemos que pensar que al principio de la pandemia, cuando arrancó, éramos todos en casa, padres, hijos, todos. Cuando en esta ola que se sufrió y que fue larga, fueron los niños y los adolescentes los que se quedaron en el domicilio y los padres salieron a trabajar. O sea que si hay algo de patología, si hay algo de agresividad, todo se nos aumentó ahora. Y esto es lo que vamos a empezar a ver ahora que la pandemia baja, pero estos son los picos que se nos vienen ahora de empezar a atender y es por eso que estamos trabajando en el aumento. Ayer estuvimos en el Sindicato Médico del Uruguay en la noche hablando con todo el colectivo porque tenemos que entrar a trabajar de cómo vamos a contratar a los profesionales porque tienen que ser ganando lo que tienen que ganar e inclusive hay que empezar a trabajar por el número de consultas que nosotros esperamos con los residentes de los últimos años de la especialidad de psiquiatría, tanto de adultos como infantil.
¿Qué cambios van a dar la población en cuanto a niños y adolescentes en los dispositivos comunitarios? ¿Cuáles son los primeros pasos que se van a sentir?
Bueno, lo primero que tenemos que tener nosotros son más horas de atención, que es lo que estamos haciendo en las policlínicas, regular, que en muchos lugares nos faltaba los psiquiatras de los hospitales para empezar a trabajar y seguir trabajando. Ahora nosotros estamos con esto, estamos con un proyecto, estamos trabajando sobre el portal amarillo, ahí tenemos más hacia lo que es adicciones, pero la obra también está comenzando ahora, que tenemos que ampliarlo. Estamos aumentando el número de camas con el convenio Discali, o sea que nosotros tenemos que aumentar el número, pues lo tenemos un poco insuficiente desde que lo encontramos y son de los objetivos fuertes que nos pusimos para hacer en el quinquenio.
Un informe hoy del diario El País advierte que puede haber dificultades justamente por el acuerdo entre ACE y la Facultad de Medicina y que a través de la rendición de cuentas se cambian algunas condiciones de lo que implicaba este acuerdo que, entre otras cosas, hace a la asistencia. Decía usted en su discurso que estaban superadas las dificultades.
Nosotros tenemos que pensar que ACE y Facultad de Medicina no somos solo socios, somos como un matrimonio en realidad, ¿tá? Y nos precisamos uno al otro y eso tiene que seguir y tenemos que seguir en una conducta de mejora. Lo que ACE pone, porque fue ACE, también salió en ese informe el Ministerio de Economía y quiero aclarar que eso no es así, al revés, el Ministerio de Economía nos está apoyando, ¿tá? ACE lo que pone en el informe es que ACE va a gestionar y administrar los fondos, ¿verdad?, de las UDAS. ¿Por qué? Porque nosotros es una plata, es muchísimo dinero, son más de 500 millones de pesos anuales, que nosotros lo invertimos para los funcionarios de la facultad que lo tienen que seguir ganando y también para que cumplan los objetivos asistenciales de nuestros pacientes. ¿Verdad? Que así es, y ojo, y el espíritu en los dos lugares es igual. Lo que se hace es se separa los fondos para lo que es sueldo y para lo que es la atención. Y se evalúan las SUDAS una a una, cuál es la producción y cuál es la eficacia que tiene cada una de las SUDAS, que muchas veces son efectivas. Y el otro que se propone, además, ¿por qué se propone esto? Y es muy fácil de entender. Actualmente UDAS tiene un equipo de gestión que nos implica 18 millones anuales, ¿está? El presupuesto para mantenerlo. Nosotros, esa misma gente, tenemos en ACE. Nosotros tenemos funcionarios en ACE que cobran por estar en ACE y por estar en UDAS. Eso no es correcto y en la administración nosotros eso no lo queremos. ¿Qué estamos haciendo ahora? Generando los equipos de gestión con funcionarios de la propia institución, ¿verdad? Para que ya tienen el sueldo fijo y esos 18 millones, por ejemplo, ponerlos dentro, ¿verdad? Para generar otra UDA, otra estructura de estas de repente. O sea que nosotros lo que queremos es no vamos a romper ningún convenio, ¿está? Al revés, tenemos que mejorarlo el convenio y de hecho tenemos que hacer un convenio nuevo, estamos proclives, queremos hoy hablarlo con el Consejo de Facultad de Medicina, que le pedimos una reunión hoy para concurrir a hablar con ellos, para limar todas estas asperezas. En el cual queremos un convenio que obviamente la facultad entra en ese convenio también para como una parte importante y obviamente que también va a decidir sobre qué UDA y qué no trabajar. Digo, no vamos a ser necios en eso. Lo que sí, somos muy celosos nosotros con la plata. UDAS todos los años que se venía gestionando por este equipo de gestión anterior gastaba un 15% de más. Cualquier administrador o en nuestra propia economía doméstica no podemos gastar un 15% más de nuestro presupuesto porque vamos a tener problemas. Eso es lo que venía pasando y eso es lo que nosotros tenemos que adaptar. Y hay otro punto que se remarca y que se dice que no tienen ajustes salariales. Eso es falso. El artículo 4 está de la ley de presupuesto, o sea que es mayor porque está en la ley de presupuesto, que sobrepasa cualquier convenio, cualquier contrato, porque está en una ley, habla de cómo reajustan todos los funcionarios públicos y cómo reajustan los funcionarios que cobran por la comisión de apoyo. O sea que los sueldos van a seguir aumentando como nos suben los sueldos a todos. O sea que no hay una pérdida tampoco de salario para ninguno de la parte docente. Hoy nosotros, 5:30, vamos a concurrir a Facultad de Medicina, queremos ir nosotros a Facultad para poder limar esto y que no tenga ningún tinte de carácter político o que se quiera malentender, ¿verdad? Lo que es la relación que ACE tiene con UDAS y que el Ministerio de Economía nos apoya.
Ese personal que cobra doble, decía usted, en la UDA y también en Salud Pública, o en ACE, ¿son docentes?
Ejemplo, tengo un contador que cobra en los dos lados. Y te lo hago bien fácil. Nosotros, desde ACE, para dirigir UDAS, un médico que tiene mucha capacidad en esto, que era adjunto en el hospital Maciel, en el hospital Pasteur, perdón, le trasladamos su cargo sin cubrir el cargo en el Pasteur porque no se precisaba. Y de esa manera está dirigiendo UDAS, él manteniendo su salario y esa es la manera que tenemos que organizar. Tengo un contador que cobra por UDAS y a la vez cobra por ACE y así otra serie de funcionarios que uno va encontrando, cuando en realidad porque nosotros en esto estamos trabajando con la plata de la gente. Es facilísimo yo sentarme y gestionar y decir, bueno, 570 millones, voy, pido 700 y que me lo den y gastamos un 15% más y pido 900 y no hay problema. No es así. En nuestra administración eso no nos gusta, no lo consideramos correcto. El presupuesto está, el presupuesto tiene que dar y tenemos sí que evaluar cada una de las SUDAS que se cumplan los horarios de atención y en segundo lugar que sean productivas ¿para quién? Para los pacientes de ACE, que a la vez, y es importantísimo, nos genera que nuestros médicos se formen, que nuestros médicos trabajen, ¿verdad?, de forma productiva, porque las UDAS también, ¿por qué son importantes para hacer? Porque nos ayudan a formar nuestros recursos.
Ahora, pero el caso que usted me dice del contador, ¿no está contraviniendo la ley? ¿No está cobrando dos veces por la misma función?
No, en realidad la ley no la contradice porque uno es comisión de apoyo y es un convenio que se hace y el otro es el salario. Desde el punto de vista administrativo no lo veo. Yo tengo contadores que perfectamente bien podemos ponerlos a trabajar dentro de la estructura sin tener que abonar.
¿Es un caso o son muchos?
Son siempre
de...
Y pensá que es un equipo de gestión grande que tiene un presupuesto anual de 18 millones.
Esto no es meterse con la libertad de cátedra.
No, para nada. Esto no nos metemos con libertad de cátedra, al revés. Nosotros nos tenemos que apoyar en la cátedra para saber qué UDA poder hacer y que con los objetivos de ACE, como te explicaba, apoyarnos en la cátedra y apoyarnos en la facultad.